Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El envejecimiento de la población y el pago de las pensiones van a disparar la deuda en España durante las próximas décadas. Según la AIREF, el organismo independiente que vigila las cuentas públicas, en 2070 el déficit alcanzará el 7%. Claudia Cid.
Año en el que la deuda pública alcanzará el 186% del PIB si no se adoptan medidas para atajar ese desfase por el envejecimiento de la población. Según las proyecciones de la AIREF, el déficit público crecerá a partir de 2026 hasta situarse en un 8,1% en 2050. Unos cálculos que se asientan en un escenario base en el que la población española alcanzaría los 50 millones de habitantes en 2050 y los 52 millones en 2070. Desde la AIREF recomiendan actuar cuanto antes porque así el ajuste que se tenga que realizar será menor.
Y una quema agrícola podría estar detrás del incendio forestal de Villanueva de Viver, que ha calcinado ya 3.000 hectáreas de Castellón y Teruel. La falta de lluvias de los últimos meses está provocando que las llamas se propaguen sin control. Las condiciones meteorológicas además se complican y están dificultando los trabajos de extinción. Quique Rodríguez.
Horas complicadas debido a que el viento de componente oeste irá ganando intensidad. Las temperaturas llegarán a los 25 grados y la humedad se situará por debajo del 30%. No hay llama en el flanco que avanzaba en Teruel y la cabecera está sobre la provincia de Castellón, con avance en sentido este, y la superficie afectada ya se aproxima a las 3.000 hectáreas. Han sido desalojadas 1.500 personas, 109 han pasado la noche en albergues y en el seminario de Segorbe. Laura es una de las personas que ha dormido en el albergue.
La gente joven más o menos hemos pasado la noche, pero la gente mayor muy mal, dormir, no hemos dormido nadie.
El humo impide también el vuelo de las avionetas y está trabajando desde el aire los helicópteros. Las cenizas y el humo llegan a gran parte de la provincia de Castellón.
Y la Unión Europea trabaja para encontrar a 16.200 niños ucranianos deportados a Rusia. Hoy además hemos conocido que la ONU ha hecho públicos los resultados de una investigación sobre las violaciones de derechos humanos y crímenes de guerra cometidos por las tropas rusas. Menciona torturas, ejecuciones extrajudiciales, violaciones y deportaciones de niños ucranianos. Manuel Ángel Gómez.
Sí, el método de ejecución más empleado por los soldados rusos en Ucrania, según esta investigación, es el tiro en la cabeza a corta distancia. Muchos crímenes han sido perpetrados en registros casa por casa, crímenes como las violaciones de mujeres, hombres y niños.
Nuestra víctima más joven fue una niña de 4 años, la mayor una mujer de 82.
Lo de Greif,
pero en los centros de detenciones hay una cantidad inmensa de crímenes sexuales en contra de hombres de todas las edades.
Pablo de Greif ha investigado para la ONU los crímenes de guerra en Ucrania. Tienen ya nombres de unidades militares e individuos que los han cometido.
Estamos recopilando una lista. Esa lista será entregada al Alto Comisionado de los Derechos Humanos en el futuro cercano.
Además, han documentado dos casos de abusos perpetrados por las fuerzas ucranianas.
Y se suspende la primera visita de Estado del rey de Inglaterra, Carlos III, a Francia por las continuas protestas que están teniendo lugar en el país por la reforma de las pensiones.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
La selección española pone ya rumbo a Málaga para enfrentarse a Noruega. Bruno Casar.
Los de Luis de la Fuente preparan el debut en esta fase de clasificación para la Eurocopa de Alemania mañana, 9:45 ante Noruega. Primer partido con de la Fuente al mando, que va a dirigir esta tarde la última sesión preparatoria previo paso por rueda de prensa junto con Álvaro Morata, que apunta a titular, acompañado en principio de Iago Aspas, que habla del pasado de la selección y de su regreso al combinado nacional.
Con Luis Enrique pues se tenía un modelo de juego muy muy marcado y creo que no teníamos plan B, y cuando se atascaba el plan A no había otros registros de futbolistas pues para intentar darle la vuelta a esa situación. El míster ha traído varios registros, no se ciñe solo a un plan como en la anterior etapa, y veremos qué tal sale.
Fin de semana con mucho polideportivo, arranca la temporada de motociclismo con el Gran Premio de Portugal mañana, la de este viernes con entrenamientos libres. Para mañana la primera novedad en esta campaña con la carrera, el sprint de MotoGP a las 4 de la tarde, carrera que reparte la mitad de puntos que la del domingo. Y en baloncesto, Euroliga, tercera derrota consecutiva de Baskonia, victoria del Barça anoche 88-74 ante Panathinaikos, con la que se asegura un puesto para los playoffs, para los que ya está clasificado el Real Madrid, que esta tarde a las 7 ante el Milán busca asegurarse el factor cancha por lo menos para los cuartos de final.
Sigues en Herrera en COPE.
Son las 12 y 5, las 11 y 5 en Canarias, y sigues, ya lo sabes, aquí en Herrera en COPE, una hora más por delante, en la que vamos a hablar de cosas como esta, por ejemplo. Una persona en su vida cotidiana emplea una media de 300 palabras al día, tú y yo más o menos. Muchas de ellas son nombres de personas, de animales, de ríos, montañas. Bueno, y aunque no las veamos, también de bacterias. Esos microorganismos unicelulares se encuentran en casi todas las partes de la Tierra y son vitales para el ecosistema del planeta. Nosotros mismos estamos llenos de bacterias, la mayor parte de ellas beneficiosas para el ser humano, otras no tanto, lógicamente, como la legionela, el E. coli, la salmonela o la listeria. Pero hoy vamos a hablar de quién pone estos nombres, Pilar García Muñiz.
Hola, John, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues normalmente la nomenclatura corresponde al microbiólogo, que es el que pone nombre a las bacterias. Así que suele ser común que conforme se van descubriendo, pues se las vaya nombrando. ¿Cómo? Pues mira, desde el siglo XVIII las especies agrupan con una doble etiqueta. Un nombre genérico para todas las especies del mismo género y un nombre específico para cada una de ellas. Sería algo así más o menos como un nombre y un apellido. No siempre conocemos, por cierto, los dos, aunque el hacerlo puede cambiarlo todo. Por ejemplo, en un hospital no es lo mismo hablar de una fluorocens que de una aeruginosa. Las dos son pseudomonas, pero mientras la primera es una superbacteria muy beneficiosa en nuestra flora intestinal, la segunda desencadena infecciones importantes.
Hemos dicho que suele ser, lo has contado tú, el microbiólogo que las descubre, el encargado de nombrar esas bacterias. Pero, sin embargo, en esta ocasión la responsabilidad va a recaer en un grupo de chicas de 17 años de un pueblo de Sevilla que van a entrar en la historia de la ciencia poniendo nombre a una bacteria descubierta recientemente de la familia de las Blastococcus.
Personalmente no me esperaba que hubiésemos ganado porque había propuestas de nombre muy interesantes, pero al final salió nuestro como ganador. Y es verdad que cuando nos presentaron el proyecto en un principio, pues eras consciente de la importancia que iba a tener, pero hasta que no nos vimos en los periódicos y en los medios de comunicación, pues no vimos el alcance que iba a tener.
Escuchábamos a Marta, que tiene 17 años y estudia segundo de bachillerato en el Instituto La Campiña de Araal, en esta localidad de la provincia de Sevilla. Ella, junto a sus compañeras Andrea, María, Clara, Claudia, Elena y Paola, han ganado un concurso internacional que elegía el nombre idóneo para una bacteria recién descubierta. ¿Y cuál ha sido el nombre propuesto por ellas y qué lleva esta bacteria? Lo que me llama la atención es que aquí nadie elige un nombre así facilito.
Fácil, no,
y
nunca, nunca, nunca.
No, venga, pues vamos con el nombre que han elegido las chicas. Rubusidaeus, que significa, como nos cuenta Claudia, frambuesa.
Cuando vimos la bacteria en el microscopio, vimos que era de color rosa y que tenía forma de una frambuesa.
Bueno, le podían haber llamado frambuesa, sí. Pero no. Pues siempre se busca un nombre así, ¿no? Desde el 17 de marzo, una de las cuatro bacterias a las que se ponía nombre en este concurso internacional, pues se llama así, Blastococcus rubusidaeus.
Que parece el nombre de un atleta del país del Este, o así,
sí,
no sé.
O de Grecia.
Bueno, o de Grecia, efectivamente. Los nombres de Andrea, María, Clara, Claudia, Elena, Marta y Paola van a quedar publicados en un artículo de la revista oficial del Comité Internacional de Sistemática de Procariotas, que es el encargado de publicar el Código Internacional de Nomenclatura de Bacterias. Total, que estas siete jóvenes, como decíamos antes, entran ya a formar parte de la historia de la ciencia.
Hemos aprendido muchas cosas, trabajar en el laboratorio, trabajar en grupo, además con compañeros de latín, que hemos aprendido también algunas cosas de latín, nosotros que somos de ciencia, y ha sido una experiencia muy motivadora para todos.
Pues sentimos mucha emoción al saber que éramos ganadoras, ya que no nos esperábamos ninguna.
Ha sido una experiencia muy chula, porque es una actividad que no solemos hacer normalmente, sobre todo en este curso tan difícil, y a la vez hemos aprendido tanto lo de ciencias como nosotros los de humanidades.
Todas ellas, como decimos, son alumnas del segundo de bachillerato de IES Campiña de Araal, en la provincia de Sevilla. Claro, ¿cómo ha sido para ellas todo esto y para el instituto? Pues Carlos Lobato es el jefe de estudios del centro. Bueno, lo primero de todo, Carlos, felicidades por toda esta aventura.
Hola, muy buena, muchas gracias.
Bueno, más allá de estar contentos, todo esto ha llevado a un trabajo en el cual incluso ellas han dicho que han tenido que interactuar con otras compañeras, con otros compañeros de letras, por ejemplo, ¿no?
Efectivamente. Bueno, aparte de jefe de estudio, soy su profesor de biología. Es decir, que me pillo todavía más de cerca el tema. pues sí, la verdad es que era un proyecto común entre el alumnado de ciencias y de humanidades, porque aquí en este centro nos gusta mezclar, ¿no? Y nos gusta que haya interdisciplinariedad y que se trabaje interdepartamentalmente. Y la verdad es que ha sido una experiencia preciosa, tanto para los de ciencia como para los de humanidades, que han podido trabajar en conjunto, combinando los conocimientos de cada uno.
Claro, la nomenclatura científica generalmente es en latín y ahí han tenido que echar mano de los compañeros de letras.
Efectivamente. De hecho, la idea era esa, como trabajábamos con las premisas de la nomenclatura binomial, que ya puso Linneo en su tiempo y que estableció una regla muy concreta que se mantiene, y las palabras que se elijan tienen que estar en latín o latinizadas, o al menos que suenen a eso, pues ellos han aprovechado cuestiones mitológicas incluso, han aprovechado el conocimiento del significado de las palabras que tenían sus compañeros de humanidades, pues para elegir los mejores nombres.
Claro, y de alguna manera además también, unos por un lado porque descubren el mundo de la biología, otros por el otro porque el mundo de las letras no lo olvidan, y además de las letras clásicas, pero también lo que subyace en todo esto es la sensación de que ahora cuando vayan a escuchar algo relacionado con una bacteria, con una enfermedad o con una medicina, sabrán que alguien ha tenido que darle mucho a la cabeza para poner ese nombre.
Totalmente. De hecho, hay muchas de estas chicas que hemos escuchado los cortes de audio antes, tienen en su idea estudiar medicina, es decir, que le va a tocar muy de cerca el tema, y si lo consiguen, que estoy seguro de que lo conseguirán, cuando vean el nombre de la bacteria que produce una enfermedad o del hongo o de cualquier otro tipo de ser vivo, estoy seguro de que van a recordar lo que hay detrás, ¿no? Que no solo es buscar el nombre en Wikipedia o donde aparezca, sino que detrás hay un proceso de estudio, de publicación de un artículo, de elección de un nombre, y ellas han vivido todo eso, la verdad es que una gran experiencia.
Carlos, os decidisteis al final por ese nombre, Rubusidaeus, pero ¿qué otras opciones barajasteis?
Bueno, pues de hecho este ha sido, digamos, el primer premio, ¿no? Pero como eran cuatro las bacterias que había que nombrar, se han elegido también otros tres nombres más para el resto de bacterias. Otro de los elegidos ha sido Eosinrubus, que hace referencia al color rosado que tenían esas bacterias cuando ellos las observaron al microscopio. Otro nombre así es Blastococcus erromundus, que a mí me gusta mucho también este nombre, erromundus, que es también como muy llamativo, ¿no?
Sí.
Hace referencia al movimiento errático, ¿no?, que observaban también, que tienen este tipo de bacterias, y al concepto de trotamundos, ¿no? Era algo así como trotamundo, es lo que querían ellos significar con este nombre. Y después hay otro nombre que también me parece muy bonito, que es Blastococcus nemarruber, que en este sí que se incluye una pequeña historia mitológica. Hablan de una historia que mitológica en la que hay una leyenda, ¿no?, que cuentan que la sangre de uno de los personajes mitológicos da color a la fruta. Hablaban antes de la frambuesa, ¿no?, por ejemplo, las otras compañeras. Bueno, pues eso es lo que quieren reflejar en ese nombre. Entonces ellos, además de poner el nombre, han tenido que enviar una justificación de esos nombres. Claro. Y la verdad es que está muy bonito todas las historias que hay detrás de los nombres científicos.
Claro, porque al final tiene que haber un porqué detrás de todo esto. Y hablando de detrás, ¿cómo llega esta propuesta a vuestras manos?
Bueno, pues la verdad es que las casualidades, ¿no?, que ocurren en la vida. Esto parte, digamos que los profesores que lo hemos llevado a cabo han sido mi compañero Sergio López, que es el profesor de griego y de latín en el centro, y que al principio del curso pues hablábamos de hacer algún proyecto común. Ya os he dicho antes que nos gusta en este centro meternos en muchos berenjenales y bueno, hablamos de hacer un proyecto común, pero no le pusimos pata, no concretamos nada. Y por casualidad, Sergio se encontró con la microbióloga, con la persona que ha descubierto estas bacterias, Mari Carmen Montero, y le comentó nuestra intención de hacer un proyecto juntos, y Mari Carmen le dijo, oye, pues mira, pues yo tengo una serie de bacterias que hay que nombrar, ¿por qué no montamos un concurso de este tipo? Y ahí partió todo. Entonces nos reunimos los tres, Sergio, Mari Carmen y yo, y digamos que le pusimos pata al asunto. Mari Carmen lo planteó en el centro donde ella trabaja, en el IFAPA, contó con la colaboración de los microbiólogos, ¿no?, que al final han participado como jurado, y la verdad es que construimos un proyecto de la nada, pero que ha salido muy, muy bien.
Lo curioso es que me imagino que todo esto de la nomenclatura, no, los chavales, aunque estén en segundo de bachillerato, no lo estudian como lo han tenido que preparar ahora, ¿no? Como lo han tenido que estudiar para este concurso.
Pues, sí lo estudian, es más, lo estudian en primero de ESO. Ya desde primero de ESO se les habla a ellos de la nomenclatura. Sí, sí, sí. Ellos conocen, de hecho yo también doy clase en primero y justo hace unos días he hablado yo a mis alumnos de primero del INEO, de la importancia de clasificar y de poner nombre, del código de nomenclatura. Ellos han hecho actividades para inventar un ser vivo, nombrarlo, justificar ese nombre, utilizar latín. Es decir, que sí que...
Qué bueno, no, qué bueno. Yo pensé que se pasaba de puntillas. Desde luego, yo cuando estudiaba no recuerdo haber haber estudiado la nomenclatura, y eso que yo sé que estudié latín, pero bueno, los de letras también, no éramos con biología.
Latín y griego, pero bueno, la verdad, apasionante. Carlos Lobato, jefe de estudios del Instituto de Educación Secundaria y Bachillerato de la Campiña Araal en Sevilla, muchísimas gracias.
Enhorabuena,
me voy a quedar con el nombre.
Muchísimas gracias.
Blastococcus rubusidaeus. Lo he dicho bien, ¿verdad?
Perfecto.
Perfectamente. Vale, pues muchas gracias.
Un abrazo. Muchas gracias a vosotros. Gracias.
Pilar, fíjate, estaba pensando que por lo menos el Blastococcus rubusidaeus, pues es una cosa que lo han inventado estos chavales. Claro, tú imagínate que te apellidas Alzheimer, que sí, que está muy bien, que el señor puso el nombre, el científico, a esta enfermedad, pero más de uno nos acordamos de él, y no para bien, precisamente.
Efectivamente.
O sea, casi mejor ponerle un nombre de estos, un rubicidades, por muy difícil que sea. El que es fácil, bueno, no es fácil decir su nombre, ¿eh? Cristina López Listing, nunca lo he dicho bien, pero lo que sí dice ella muy bien es todo lo que cuenta el fin de semana, ¿verdad, Cris?
Hola, hola. Tú haz como las monjas, que en el colegio me llamaban Chinchín.
Ah, qué bueno.
Bueno, a ver, cosas que hemos descubierto sorprendente. La inflación está torturando a las familias y entonces se buscan resortes para aligerar la cesta de la compra. Ha surgido una app que te permite entrar en la distribución de determinados supermercados que te dan, por ejemplo, frutas y verduras que están un poco más feas, que vienen directamente de los proveedores, pero que están de perfecto uso. También cosas que están cerca de la fecha de caducidad, pero en perfecto uso. Y la gente, sobre todo la gente joven, está tirando un montón de estos supermercados. También existen toda una serie de comercios que al cabo de la jornada te ofrecen productos que no están igual de frescos que al comienzo. Por ejemplo, el pan, por ejemplo, los bollos, algunos tipos de
pues aquí
de
lo tenemos
pasteles,
que dejar,
Cris,
pero pues, no me pierdo mañana, Cristina López Chinchín,
lo que está haciendo la gente para ahorrar.
Herrera en COPE.
Estar informado. De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
¿Qué noticias tenemos en el postpartido del Barça? ¿Alguno se ha atrevido a decir ha sido una liga muy competida, pero al final la hemos ganado? Nadie,
prácticamente,
¿no?
Sentenciada, de hecho.
Y el Barça es el equipo de Europa, y esto está en datos, que más corre. Y eso no ha pasado en la vida.
Somos a pie, son 10
minutos. No, pero te pregunto a ti. ¿Tú no ves fuera de juego?
Yo la primera impresión me parece. Después veo las líneas y veo dos tíos iguales.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. La mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. Invertirlo escuchando cuando tu padre hizo la mili.
¡Firme!
Sí, pero en una lista de espera para una cita de traumatología, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
¿Otro día sin saber quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Hazte de Legalitas y un experto te ayudará a resolverlo. 900-100-662. Legalitas y sigue con tu vida.
Con Fagor Electrodoméstico y los tecnoprecios del Corte Inglés, tu cocina será otra.
Llévate un horno Fagor multifunción con placa de inducción por solo 699 euros.
O el horno multifunción con placa vitrocerámica por 499 euros.
Además, un 15% en grandes electrodomésticos Fagor. Promoción no acumulable.
La vida que quieres con Fagor Electrodoméstico y los tecnoprecios del Corte Inglés.
12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Ahora su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Desde mañana y durante los próximos 9 meses decimos adiós en Madrid a uno de los superatajos más populares de la ciudad. Mónica Álvarez, ¿de qué estamos hablando?
Hola, John. Bueno, pues el de la plaza de la estación de Chamartín en la calle La Hiedra, que utilizan muchos conductores para cruzar desde la avenida de Pío XII a la calle Francisco Palau y Quer, o hacia, para ir al Paseo de la Castellana y también para bajar en dirección contraria.
Esto lo he oído muchísimo.
Sí, bueno, pues a partir de ya de mañana los conductores van a tener que dar bastante más vuelta y, bueno, gastar más tiempo. En fin, la razón, las obras en la estación de Chamartín. Enseguida vamos a contar más detalles desde allí y cómo, por supuesto, va a afectar a todos los conductores madrileños. Todo en un viernes, Uriarte, gris, bastante desapacible, con viento. De hecho, el Retiro y otros 8 parques más de la ciudad mantienen zonas balizadas hasta las 9 de la noche.
Va a ser cambiante el tiempo. Sí. Este fin de semana, un poco surrealista. Vamos a ver cómo está y cómo afecta eso a la situación del tráfico. Patricia Arriaga, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, John. Pues de momento, situación muy tranquila, muy despejada en la red viaria principal y secundaria de la Comunidad de Madrid. También situación muy tranquila en las circunvalaciones M40, M45 y M50. Eso sí, pues especial atención por este viento que puede condicionar el tráfico. Ya saben, hay que moderar la velocidad y aumentar un poco más la distancia de seguridad.
Gracias, Patricia. Gracias, DGT. Ahora hablamos de salud bucodental, de la relación de la boca, que es importantísima, con el resto del cuerpo. Mónica, fíjate, hoy he quedado con un amigo mío que casi tiene una avería ante todo el cuerpo por culpa de la boca.
Claro, claro, y es que tener unos dientes fuertes y unas encías saludables no es importante simplemente por una cuestión estética, que también, sino porque previene muchos problemas posteriores, por ejemplo, como caries, enfermedades cardiovasculares e incluso neumonía.
Sí, o problemas físicos, ¿eh? Sí. El doctor Jorge Ferrus es implantólogo y periodoncista de la clínica dental Ferrus Sambratos de Arturo Soria, calle Velázquez. Doctor, yo ya lo sé, pero ¿cómo es eso de que cuidar tus encías supone tener una mejor salud general?
Pues sí, como bien dices, la boca y más concretamente las encías guardan una estrecha relación con otras enfermedades del organismo. Cuando desarrollamos gingivitis o periodontitis, que son las enfermedades de las encías, significa que tenemos una infección localizada en la boca y esas bacterias que están ahí en esa infección terminan llegando al riego sanguíneo y, por lo tanto, al resto del cuerpo.
Claro, claro, doctor. Y eso hace que la periodontitis cause otros problemas en el organismo, ¿no?
Pues sí, Mónica. Puede que empeore, sobre todo, situaciones previas. Uno de los casos más claros donde vemos esta relación entre encías y el organismo son los pacientes que tienen diabetes. La periodontitis afecta a la diabetes porque dificulta el control de la glucemia, pero a la vez también la diabetes aumenta el riesgo de padecer una enfermedad periodontal porque propicia la inflamación de las encías. Así que en este caso hay una relación bidireccional entre ambas patologías. Y por otro lado, que es incluso más grave, pacientes con enfermedad periodontal tienen más riesgo de presentar un problema cardiovascular como un infarto de miocardio o un ictus que las personas que tienen las encías sanas. De hecho, la Sociedad Europea de Cardiología contempla por primera vez en 2012 la periodontitis como factor de riesgo cardiovascular. Y es que algunos estudios han relacionado hasta 4 veces más probabilidad de padecer un infarto de miocardio en pacientes que tienen periodontitis severa no tratada que aquellos que tienen las encías sanas.
O sea que de cajón hay que cuidar las encías y evitar este tipo de problemas. ¿Cómo lo hacemos?
Pues el gran problema de las enfermedades de las encías es que no dan muchas pistas hasta que ya no están muy avanzadas. El sangrado de encías, cuando nos cepillamos, o manchar la almohada, pues son algunas señales que nos pueden poner sobre aviso para acudir a un periodoncista para tratarlas. Pero lo ideal es hacerse una revisión anual y que además, en esa revisión, además de revisar si tenemos caries, también revisar concretamente las encías. Porque unas encías sanas ayudan a tener el cuerpo sano. Al fin y al cabo, la boca es de las zonas que más sufren y que más están expuestas a infecciones. Porque por ahí puede entrar lo bueno, como es la comida, pero también lo malo, como son las infecciones.
Pues muchas gracias, doctor Jorge Ferrus, implantólogo y periodoncista de la clínica dental Ferrus Sambratos de Arturo Soria y calle Velázquez. Gracias y un abrazo.
Gracias a vosotros. Hasta ahora.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¡Vamos a despertar! ¡Es la hora de ahorrar con Ahorramás!
como los 3.000 kilos de secreto de cerdo Duroc que ponemos a la venta solo hoy por 9,99 euros el kilo. Ponte la alarma del ahorro con las ofertas de Ahorramar.
Nara Seguros de Salud cuida de toda tu familia desde 13,90 euros al mes. También coberturas exclusivas para niños y para los más mayores. Videoconsultas gratis e ilimitadas. Chat médico, reembolso farmacéutico y asistencia dental. Ahora con más de 3 meses gratis. 91-387-4199 o naradigital.es. Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Si te digo Nadal, Djokovic, Alcaraz, Tsitsipas y Zverev, o Badosa, Javert, Swiatek, Sabalenka y Kvitova... ¿A qué esperas para ver este año más tenis, más días y más jugadores en el Mutua Madrid Open en la Caja Mágica? Consigue tus entradas en mutuamadridopen.com. Mutua Madrid Open.
No solo de cachopo vive el hombre. En el restaurante Oviedo tenemos el mejor cachopo de lomo de buey, pero también tapeo y marisquito del bueno, faves y potajes, postres caseros impresionantes y mucho más. Restaurante Oviedo, en el Paseo de Yeserías 45. Reservas en restauranteoviedo.com y en el 91-474-7380.
Si al escuchar las siglas EGB se te pone una sonrisa, no te pierdas Yo Fui a EGB en Madrid. Ven a cantar, bailar y revivir aquellos maravillosos años. Más de 5 horas de rock y pop con los mejores grupos y shows. Yo Fui a EGB, la gira. Sábado 1 de abril en Wizzing Center. Entérate de todo en yofuiaegblagira.com. Que no te lo cuenten.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Pues adiós a uno de los superatajos más conocidos de Madrid y de la plaza de la estación de San Martín, que es por ahí abajo, en la calle La Hiedra. Desde mañana y durante los próximos 9 meses va a quedar cerrado por las obras en la estación.
Claro, esas obras tan importantes, ¿no? Ramón García Pellegrín está justo allí, tiene justo delante ese superatajo. Ramón, buenas tardes. ¿Cómo va a afectar a los conductores que utilizan toda esa zona?
Buenas tardes. Pues la verdad es que ahora mismo ya esta situación es bastante caótica. Ahora mismo este paseo de la Hiedra, justo delante de la estación de Chamartín, es un constante ir y venir de pasajeros, de maletas con ruedas, de taxis, de coches. Hay mucho jaleo, creo que lo podéis oír también
sí,
como fondo de mis palabras. Y muchos vehículos hasta ahora emplean este acceso, el de la calle de la Hiedra, como decís, para cruzar por delante de la estación en sus itinerarios desde la zona de la avenida de Pío XII hasta la calle Francisco Palau y la Castellana, o bajan desde allí en dirección contraria. A partir de mañana va a estar cortado todo esto al tráfico, ya no se va a poder hacer, habrá que dar un desvío que supuestamente estará bien señalizado, y vamos a ver lo que nos dice la gente. Por ejemplo, Iván, que suele venir por esta zona.
Bueno, vengo una vez a la semana y ya de por sí con las obras que hay ya es bastante incómodo, entonces que supongo que esto pues hará que sea un poquito más incómodo, pero bueno, como tenemos que venir, lo soportaremos y ya está.
¿Lo ha visto ya todo señalizado o todavía crees que falta un poco de información?
Yo no tenía ni idea de que, por ejemplo, esta parte la iban a cortar, y hay veces que tampoco sabes muy bien, por ejemplo, cuando cambiaron la parada de taxis y demás, no estaba bien señalizado y di un par de vueltas, la verdad.
Pues con uno de esos taxistas, con Daniel, también hemos hablado y nos cuenta lo que es el infierno de venir aquí todos los días.
Lo que dicen, que quieren cerrar todo esto porque tienen que abrir ahí, tienen que hacer ahí un montón de cosas y lo quieren cerrar. No sé por dónde nos van a meter cuando vengamos, no tengo ni idea.
Pues no tienen idea todavía, y es que lo que sí que nos dicen los conductores es que todavía falta bastante información y que las señales no se ven claramente y que ya tienen que dar muchas vueltas.
Claro.
Imaginaos a partir de mañana cuando todo esto esté cerrado, porque las obras van a durar 9 meses para duplicar el actual espacio de la estación de Chamartín y las vías de la B.
El problema es ese, que acostumbrados ya a hacer ese atajo, acostumbrados los taxistas a parar ahí para poder dejarnos o recogernos cuando cogemos precisamente esos transportes, pues al final lo que hace es que sea complicado en estos 9 meses, ojo, 9 meses que va a durar las obras. Gracias, Ramón, un abrazo.
Un saludo, chao.
Herrera en COPE.
Estar informado.
12:30, 11:30 en Canarias. Estás en Herrera en COPE. Estamos a viernes. Ya sabes que es un día que le entristece mucho al líder, a Herrera, pero no queda otra. De todas formas, además, ya sabes que hay noticia respecto precisamente al tiempo y no al climatológico, que también, sino al que tienes ahí, en tu reloj. ¿O no lleva reloj? Cantaban los Panchos aquello de reloj no marques las horas, pero hay quien desearía que nunca dejaran de hacerlo. Ayer, por la tarde, pasé por una de esas relojerías que viven más de los arreglos que de las ventas. Su dueño se queja, y con razón, que las imitaciones están haciendo estragos, a veces incluso delante de su propio local. Cuando uno de esos chicos africanos, que hoy te venden paraguas y mañana collares, pues decide un día ofrecer relojes de alta gama más falsos que un político en campaña electoral e igual de duraderos que sus promesas. A eso hay que sumar que la gente cada vez mira más la hora en el móvil y en el aparato que tiene su muñeca, si lo ve, lo ve de refilón. Al final, acaban dejándolos en un cajón de casa. El relojero de esta historia es un hombre de esos que siempre tuvo claro que está a punto de jubilarse, pero nunca se jubila. De esos que tiene cara de señor mayor desde siempre. Entonces, claro, desconozco su edad o cuándo se jubilará. A veces pienso que morirá ante un reloj abierto con la diminuta maquinaria en sus manos. Bueno, y a veces pienso lo contrario, que cualquier día cierra sin avisar y no volvemos a saber de él. Ayer, como digo, pasé y le saludé. Tengo una correa desgastada y quería cambiarla. Sí, podría haberla comprado y haberlo hecho yo, pero me quedo hipnotizado cuando les veo manejar el reloj a los relojeros. Esa forma de ponerlo en hora, de limpiarlo. Claro, esto me llevó a preguntar por el cambio de hora de este sábado. Lo de que a las 2 van a ser las 3 y durmamos una hora menos, pero ganemos más tiempo de sol. Y le pregunté cómo hacía para cambiar todos los relojes que tenía en su tienda, que tiene un montón. Y me dijo, pues podría hacerlo antes de ir a casa o el domingo con tranquilidad, porque estoy cerrado. Pero me gusta venir de madrugada y hacerlo a esa hora. Hay que respetar los relojes como me enseñó mi padre y a mi padre su abuelo. Tras escucharlo, recogí mi reloj con su nueva y flamante correa y pensé que el domingo podría levantarme a las 2 de la madrugada. Me duró poco. Casi mejor vengo y pido al relojero que me cambie la hora de mi puñadito de relojes. Ya sé que podría hacerlo yo, como lo de la correa, pero creo que ese hombre entiende y respeta mucho más que yo el verdadero valor del tiempo. Abro comillas. No era el hombre más honesto ni el más piadoso, pero era un hombre valiente. Y se llamaba... ¿Te acuerdas? Si has leído esa maravillosa novela, seguro que la recuerdas. A lo mejor, si no, pues has visto la película. Te voy a dar una pista. De fondo, se escuchan espadas.
¡Cuartel! ¡Cuartel, joven compañero!
¡Dejadlo! ¡No me hagas! Esto no está nada claro. No son simples herejes.
Así es. Se llamaba Diego la Triste y Tenorio y había luchado como soldado de los tercios viejos en las guerras de Flandes. Con estas palabras comienza la novela de Arturo Pérez Reverte, El Capitán a la Triste. La historia de un soldado veterano de los tercios de Flandes que malvive como espadachín al sueldo en el Madrid del siglo XVII. Quédate con eso de espadachín y olvídate del siglo, porque hoy en Herrera en COPE vamos a hablar de espadas y espadachines.
Hola, me llamo Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir. Hola, me llamo Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir.
¡Ya basta de decir eso!
¿Quién no recuerda a Íñigo Montoya y a esa frase? ¿Quién no la ha repetido alguna vez? ¿Quién, como Diego a la Triste, forma ya parte del imaginario popular y colectivo? Son la muestra en la literatura y en el cine de un tiempo en el que la destreza en el manejo de la espada pues marcaba la diferencia entre la vida y la muerte. Hablamos de espadachines y de espadas esta mañana porque nos hemos enterado que este fin de semana, en La Zubía, en Granada, espadachines de todo el mundo se reúnen en el encuentro andaluz de esgrima histórica llamado Retorno a la Espada. Y nosotros, que somos de naturaleza inquieta y curiosa, y sobre todo que nos gustan estas cosas más que un tonto una tiza, hemos dicho, pues vamos a La Zubía a indagar sobre este mundo fascinante que seguro que aprendemos, y valga la poesía, algo interesante. Van a ser 3 días, todo el fin de semana, muy completos, con actividades, por cierto, de todo tipo, ¿eh? Conferencias, exhibiciones, talleres de iniciación y hasta juegos de armas. Pedro Velasco, maestro en esgrima histórica, historiador y una de las personas que más sabe de este mundo, además es uno de los organizadores del encuentro, está aquí con nosotros. Pedro, bueno, lo primero de todo, ¿cuántas espadas tiene un maestro de esgrima como tú? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues creo que he perdido la cuenta. La verdad es que no sabría decirle, demasiadas quizás.
Yo estaba hablando antes de La Triste, hay un restaurante en Madrid que precisamente homenajea al personaje de Arturo Pérez Reverte, y yo he comido bastante una vez allí, y sobre todo he tomado algo en su barra, y me quedo embobado viendo el cuadro de la rendición de Breda y viendo a esos hombres con sus espadas. Claro, que en el siglo XXI de repente alguien le dé por estas cosas, lo primero de todo es meterte a leer libros y a ver cómo era aquella vida.
Efectivamente. Bueno, el caso es que nosotros las referencias que tenemos inicialmente para poder reconstruir o más bien reinventar en el siglo XXI un estilo de combate, que nosotros trabajamos diversas épocas, desde el siglo XIV-XV, ya pasando el Renacimiento, Edad Moderna, pues necesita fuentes documentales, puesto que las líneas de aprendizaje, pues lamentablemente, se rompieron. A diferencia de las artes marciales orientales, que sí han tenido una continuidad, las nuestras, pues no, cesaron en algún momento de la historia y ahora estamos rescatándolas.
Es curioso porque poca gente sabe, yo porque una vez escribí un artículo al respecto, y por ejemplo en mi tierra, en Bilbao, había duelos de espadas no tan lejanas en el tiempo, porque a veces pues siempre había dos caballeros que querían dirimir sus diferencias de esa manera. Lo digo porque durante tiempo se prohibió, es verdad que se prohibió, se veía mal, pero también es verdad que en otros países se ha recordado esas historias y aquí se han tapado.
Bueno, el caso es que cuando algo se prohíbe de manera reiterada en diferentes periodos históricos es porque algo se produce. Uh-huh. O sea, realmente el tema de las cartas de duelo ya en la Edad Media y, bueno, ya en el Renacimiento y el Barroco, pues era algo bastante, bastante recurrente, puesto que era una sociedad más violenta y un poco más peligrosa o bastante más peligrosa que la que tenemos actualmente. Entonces, cuando alguien porta un arma y sabe manejarla, pues muchas veces está tentado a resolver sus problemas con la misma. Entonces, de sí, hecho, la verdad es que en cierta época era bastante común el duelo.
De hecho, en las muchas espadas que tendrás tú en casa, en cada una de ellas hay un fragmento de historia o nos evoca o algún momento de la historia, porque gracias a su forma se han utilizado en determinados ejércitos, gracias a su forma pues han servido para ser más camufladas o menos camufladas debajo de la capa. En definitiva, te cuenta fragmentos de la historia a través de ese hierro, ¿no?, de ese acero.
Sí, claro, es que cada periodo histórico tiene un arma o bueno, tiene varias espadas de referencia. En todo caso, también hay muchos mitos, que parte de la labor de nuestras asociaciones, que bueno, que hay en diferentes puntos de España, muchísimas, y también en el extranjero, pues es eliminar esos mitos que normalmente vienen de manos de las novelas, las que están mal documentadas, o del cine. Entonces, la espada, nosotros creemos que, bueno, el público en general cree que tenía un papel más protagonista en la batalla, sin embargo, en el mundo militar era un arma secundaria. Cuando cobraba protagonismo era ya cuando se utilizaba como una prenda más de vestir, ¿no? Uh-huh. Cuando un elemento de seguridad personal, por así decirlo, y también marcaba un estatus. ¿Quién podía llevar un arma y quién no podía llevar un arma? Entonces, también hay que distinguir lo que es el uso del arma en un contexto, llamémoslo, civil, y después en el contexto militar. En una batalla, poca esgrima se podría hacer en la confusión. Donde surge la esgrima, donde surge ya un manejo más estructurado, es en el ámbito particular, y no solamente en el duelo, sino también había situaciones de autodefensa, claro, o incluso de ofensa, que también se buscaba también hacer con un arma.
Que se lo pregunten a Quevedo. Bueno, Daniel Aguilera es el concejal de turismo del Ayuntamiento de Zubía y también nos acompaña esta mañana. Daniel, por cierto, ¿el concejal de turismo tiene alguna espada? ¿Es aficionado a este mundo o no?
Buenas tardes, ¿qué tal? No, de momento no, pero desde que Pedro nos trajo por primera vez la idea aquí a la Zubia, la verdad es que la grima histórica nos sorprendió de porque saber que hay gente que se dedica, ¿no?, a recrear algo tan interesante como el noble arte de la arma, pues nos llamó corriendo la atención. Y de momento no tengo espada, pero no lo descarto, ¿eh?
Nosotros, yo soy el primero, pero hay una especie como atracción hacia el mundo medieval, los mercados medievales nos encanta. En la Zubia es la segunda vez que se celebra este evento. Claro, esto ya es ponerte ya a un nivel muy elevado. Esto no solamente se trata de puestitos, se trata de que realmente se recrea todo el mundo medieval.
Claro, esa era la intención, porque como comentabas, en otoño ya hicimos un primer encuentro a nivel andaluz, una primera prueba que nos propuso Pedro con el tema de la crema histórica, y en el contexto del mercado medieval que vamos a celebrar este fin de semana, le queríamos dar un giro, hacer algo mucho más participativo también, que no sea meramente un espacio de visita y que el visitante venga a ver los puestecitos, que está muy bien y es muy entretenido, pero que también tenga la ocasión de vivir un poco, ¿no?, el cómo es tener una espada en la mano, lo que pesa, cómo los diferentes tipos de espadas que hay, que es sorprendente cuando ve a Pedro y a su equipo en acción, ¿no? Y sobre todo, ya no el acudir solamente a los juegos de armas, ¿no?, sino tú, por ti mismo, poder probarlo. Y la verdad es que es fascinante ver a gente, pues desde los más pequeños, que se lo pasaron muy bien cuando hicimos algunos talleres el otoño pasado, hasta gente adulta que por primera vez se acerca a este mundillo, y creo que es algo que tiene mucha proyección de futuro, ¿eh?
Es curioso porque antaño los ayuntamientos solían vetar las espadas y ahora en este caso se potencian las espadas en pro además de recuperar parte de la cultura del país, que no nos olvidemos que pasa por ahí como del resto del planeta, ¿no? Y de manera especial en Europa. ¿De qué días a qué días va a ser para que nosotros nos apuntemos? ¿Hoy arranca?
Pues efectivamente, esta tarde arrancamos, a las 5 va a ser la inauguración, y esta tarde es una tarde de charla y jornadas que va a ser súper interesante en la Corrala de Santiago, en Granada capital. Y lo que es la Zubia, estamos a 5 kilómetros de Granada, aquí al pie de Sierra Nevada, un entorno natural precioso, y vamos a celebrar los juegos de armas van a ser en el nuevo polideportivo que se ha inaugurado hace poquito tiempo. El mercado medieval será en el Parque de la Encina, que es el parque más grande que tiene el pueblo. Y para todos los que quieran acercarse a ver exhibición, el sábado por la tarde, muy cerquita del Parque de la Encina, en la plaza del edificio Zoco, van a tener una exhibición de juegos de armas de maestros que han venido de toda España e incluso del extranjero. Y el domingo por la mañana es cuando vamos a hacer todos los talleres abiertos a toda la gente que se quiera apuntar, a todas las personas mayores de 6 años. Es la única pequeña restricción que hemos puesto, pero a partir de 6 años, cualquier usuario que quiera disfrutar a partir de las 10:30, 11 de la mañana en el Parque de la Encina lo va a poder hacer, y hasta el mediodía van a poder probar y ser un pequeño alatriste por un momento, sí, porque señor, como dice, efectivamente es parte de nuestra historia y es algo que es muy importante conocer. Es algo pues, que hay que acercarle a la gente y sobre todo a los más jovencitos.
Como tiene que ser. Pues muchas gracias, concejal Daniel Aguilera, por habernos contado esta historia. Y quiero preguntarle yo a Pedro Velasco, maestro de esgrima, a un vasco como yo que mide 1,80, ¿qué espada le recomendaría?
Para ir pillando. Pues cualquiera que la que más le guste. No, de hecho tengo aquí en la sala otro vasco de 1,80 m y bueno, y le da absolutamente a todo.
Perfecto, pues nada, nos citamos al alba en algún lugar. Ya lo veremos. Pedro Velasco.
Espero que sea para desayunar.
Claro, luego las espadas nos las enseñamos. Un abrazo.
Perfecto, un abrazo.
Buen día. Hasta luego. No me aguantan, Gutiérrez, enseguida me tienen miedo.
Oye, qué agarrido te noto, ¿eh?
Me voy arriba enseguida.
Una espada, que te vayan
también
preparando
una
la
cosa,
tuya.
Si lleváramos espada, ya sé que es una barbaridad lo que voy a decir, pero más de un lerdo a las 4 no diría las bobadas que dicen en Twitter, en Facebook y en tal, porque si te citas al alba ya verás tú como alguno se calla.
Sí.
Pero va, bueno.
No hacen falta mensajes. Bueno, hoy hemos hablado en el tiempo de los fósforos de copiar en los exámenes, sí, de las técnicas, de las mecánicas. Más que nada para informar a los profesores actuales de, bueno, cositas siempre que hemos
intención.
Hecho.
Siempre buena intención.
Siempre buena intención. Bueno, en el 600-99-1314 hemos recogido muchas llamadas, ha habido mucho pícaro, y por ejemplo Maritza nos ha mandado un mensaje. Mira, ella no ha copiado nunca, pero ayudaba a sus compañeros.
Yo no copiaba, era muy nerviosa, pero mis compañeros eran unos tacos en copiar. Entonces me decía, Campero, ayúdanos. Bueno, entonces yo lo que hacía, como tenía unas buenas lolas, iba adelante el profesor, me desabrochaba la camisa, la blusa, iba adelante el profesor y trataba de hacerle una pregunta. Y claro, el profesor se distraía, y mientras el profesor se distraía, los chicos de atrás cambiaban el examen. Entonces me decían, Camperos, es hora de ir a cambiar el examen. Entonces yo volví a preguntarle al profesor, y claro, me ponía al frente el profesor, yo le quitaba toda la vista, le ponía las rolas al frente, y el profesor se volvía loco.
poco.
No me digas que no es maravillosa la técnica, ¿eh?
Táctica en equipo.
Absolutamente. Esto es jugar en equipo. Claro, fíjate, Concha, por ejemplo, también se hacía sus siletas. ¿Verás dónde?
Recuerdo que en el instituto copiábamos, teníamos muchas, entonces se llevaba falda, no nos dejaban llevar pantalones, porque era un uniforme, lógicamente, y nosotras, pues, en los muslos, pues, nos apuntábamos el libro entero de física, de química y lo que hiciese falta. Entonces una vez el profesor se dio cuenta, a ver, señorita, súbase la falda. Pues cuando usted se baje los pantalones.
Bueno, creo que no aprobó el examen, pero en fin, no. La técnica también está ahí. Y Tomás yo creo que es el rey de las chuletas. Escúchale.
Yo he llegado a llevarme un índice de chuletas para saber dónde me estaba escondiendo cada pregunta del examen. Entonces, era tan fácil como que imprimía en tamaño 4 en Word, le daba el formato que yo necesitaba y luego, por supuesto, tenía que hacerme un índice, que era la primera hoja, que me llevaba encuadernada en el bolsillo, y entonces me sacaba el índice, veía qué número de página de cada bolsillo era la pregunta, contaba, arrancaba y así llevaba todas las chuletas en el bolsillo, pero solamente sacaba la que preguntaban.
No me digas, ¿eh? Un índice para llevar las chuletas. Madre mía, qué trabajo. Yo creo que más que poder estudiar. Bueno, recuerdo el teléfono 600-99-13-14.
Fíjate. También es verdad que nos vienen altas temperaturas el fin de semana, sobre todo en algunas zonas de España, pero estamos en marzo, acaba de arrancar la primavera y ya podemos decir que ha habido un incendio forestal. Sin embargo, está ocurriendo, además, de hecho, en las provincias de Teruel y Castellón. Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Hola, John, muy buenas tardes. Pues este incendio se declaraba ayer a mediodía en Villanueva de Vivero, un pequeño municipio del sur de Castellón, muy cerquita de Teruel. Las llamas han ido cada vez a más y ahora mismo hablamos ya de una superficie quemada de 3.000 hectáreas que afectan a las dos provincias, a Teruel y también a Castellón. Hay más de 1.500 personas de 8 municipios distintos desalojadas y ahora mismo sobre el terreno pues hay trabajando más de 400 efectivos y 18 medios aéreos. De este incendio vamos a hablar enseguida en mediodía. Un incendio, una lucha contra las llamas que está siendo complicada pues porque sopla fuerte viento en la zona y más que se prevé que pueda soplar esta tarde. Enseguida os lo contamos.
Todo eso ya mismo y el lunes a las 6, Herrera.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La Semana Santa es un sentimiento que se vive desde dentro todos los días del año. La Semana Santa es tuya.
¡Viva la Reina de Triana!
El sentimiento de una tradición profunda, llena de fe y de fervor. Vívela como hay que vivirla, donde hay que vivirla. Vive tu Semana Santa en 13.
No sé qué pasa, no arranca.
Se está inundando todo el garaje.
Es mi hija, necesita un médico.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción. Y con las ventajas de tener todos tus seguros, coche, hogar, salud, empresa y vida en la misma compañía. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Disfrutar de tu segunda residencia está fenomenal, pero es lógico y normal que te preocupe una cosa así.
Lo único malo de pasar unos días en mi casa del pueblo es que a veces me acuerdo de la casa que he dejado vacía y sola.
La solución la tiene Securitas Direct, porque con su alarma tendrás tu hogar protegido las 24 horas y gracias a las cámaras podrás ver desde el móvil que todo está bien, porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
Este frigo es asombroso. Es que es súper espacioso. Tú solo compras muy sencillo. Y el dinero a tu bolsillo.
Aprovecha la selección de electrodomésticos Bosch con hasta 200 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos. Bosch.
En 10 minutos llegamos a la 1, las 12 en Canarias.
Seguimos contándole todo lo que le interesa en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si tienes hijos en ESO, en bachillerato, seguro que andan decidiendo qué asignaturas escoger de cara al futuro. Según la Feria Aula, que se está celebrando en Madrid, la formación profesional dual tiene una inserción laboral en nuestra región del 85%. Enseguida te voy a desvelar qué perfiles son los más demandados actualmente y, ojo, con unos sueldos muy buenos, ¿eh? Antes quiero hacerte una pregunta. ¿Crees que el abuso de las pantallas pasa factura a la salud visual de tus hijos? Porque además, estudiando, Mónica Álvarez, se dejan los ojos.
Desde luego, es una realidad efectivamente que los niños cada vez pasan más horas delante de pantallas digitales, de los móviles, las tablets, los ordenadores, pantallas que además están muy cerca de los ojos y a muchos padres nos preocupa cuáles pueden ser las consecuencias.
Para hablarnos de la miopía tenemos hoy a Juan Carlos Mora, óptico optometrista de Óptica Roma. Juan Carlos, es evidente que el confinamiento y las horas de ordenador, y sobre todo este mundo en el que vivimos, ha afectado la vista de nuestros hijos.
Pues sí, hola, buenas tardes. Efectivamente nos está afectando y además está afectando a todo el mundo, pero especialmente a los niños, ¿eh? El problema más importante, desde mi punto de vista, son los cambios de hábitos. Ahora pasamos demasiado tiempo, mucho más tiempo, en espacios cerrados y delante de pantallas de ordenador. Y esto que para los adultos nos supone un cansancio visual, en los niños lo que está provocando es un aumento de la miopía, algo que en Óptica Roma venimos comprobando durante todos estos meses. Y los niños que ya tenían miopía ahora tienen más, y los que no tenían miopía ahora empiezan a tenerla. Por eso es muy importante estar atentos a estos cambios.
Claro, claro. ¿Cómo sospechamos que nuestro hijo es miope, Juan Carlos?
Muy bien, pues mira, la miopía tiene un componente genético importante. Por tanto, si alguno de los papás y mamás ha sido miope, es muy probable que los hijos también lo sean. Pero hay signos claros que nos tienen que hacer sospechar. Por ejemplo, que se acerquen mucho a la televisión, que no reconozcan a las personas hasta que no están muy cerca, o que ante un estímulo desde lejos no reaccionen. Otro signo que puede ser y que te puede llamar la atención es que no muevan los ojos de forma simétrica, lo que conocemos todos como estrabismo, ¿no? Muchas veces me preguntan, oye, ¿y a qué edad recomiendas la primera revisión de los niños? Pues mira, yo siempre digo lo mismo, que lo ideal es que vayan a los 4 años a que les vea un oftalmólogo, ¿no? Salvo que antes, en los años anteriores, hayamos visto alguno de estos síntomas, porque además está comprobado que cuanto antes actuemos, mejores resultados obtendremos.
Claro, uh-huh. Pero y una vez que ya lo sabemos que tiene miopía, ¿cómo se actúa?
Bien, ese es el siguiente paso. Pues mira, a mí me gustaría trasladar un mensaje que claro, hay que analizar cada caso, ¿no? Hablar de generalidades es complicado. Pero sí se puede afirmar que pasar tiempo al aire libre mejora y mucho la salud visual, que es justo lo que estamos hablando, ¿no? En vez de tanta pantalla, salir un poquito más a la calle. Y una vez dicho esto, y tras el estudio de un profesional, ¿no? De un optometrista o de un oftalmólogo, se pueden plantear varias opciones. Pero para nosotros, la mejor en un niño miope son las lentes de contacto de un solo uso para el control de la miopía. Y no estamos hablando solo de ver bien, sino estamos hablando de tratar la miopía con las lentes de contacto para evitar que en el futuro nos siga aumentando la miopía con todos los riesgos que esto supone. Y la verdad es que estamos teniendo unos resultados increíbles y además muy satisfactorios, tanto de los niños como de los padres, porque la motivación de un niño de ir al cole con lentillas en vez de con gafas, pues también les motiva, ¿no? Y les estimula. Así que ese es un tratamiento por el que estamos apostando y el que recomiendo a los papás que por lo menos se planteen y que pregunten porque está funcionando muy bien. Uh-huh.
Pues qué importante es lo que nos acaba de decir Juan Carlos Mora, y sobre todo porque estamos hablando de los ojos de nuestros hijos, que no es asunto baladí. Juan Carlos Mora, profesional de Óptica Roma, gracias por estar con nosotros y un abrazo.
Un placer, como siempre. Muchas gracias a vosotros.
Y ya sabes que puedes encontrar todos estos productos y muchos más en Óptica Roma, tus ópticas de Madrid, que Mónica y yo no la conocemos al dedillo, sí, porque, entre otras cosas, somos gente de gafas. ¿Verdad que sí?
Sí.
Como tiene que ser. Bueno, y ahora hablamos de las salidas profesionales. Ojo, fíjate, lo hablaba ayer con mi primo, hablando de la formación profesional. Él es ingeniero y decía, si yo llego a saber lo de la formación profesional, pues en Madrid hay oportunidades.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
En Los Nogales cumplimos 45 años cuidando de los mayores y dando tranquilidad a las familias. Nuestros profesionales y centros nos han convertido en líderes en Madrid. Residencias Los Nogales, 45 años cuidando de los mayores. 913-313101 o en los-nogales.es. Elige experiencia. Elige Los Nogales.
Necesito unificar todos mis préstamos. ¿Pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Ha llegado el día. Se acabaron las esperas, damas y caballeros. Bienvenidos a la época de la inmediatez. Que estamos en 2023. Llévate ahora el Suzuki S-Cross con etiqueta Eco, tracción 4x4, cámara 360, últimos sistemas de seguridad avanzada y entrega inmediata. Sí, sí, inmediata. Nuevo Suzuki S-Cross.
Red de concesionarios Suzuki de Madrid.
En abril abre sus puertas el Real Teatro de Retiro. Descubre el nuevo teatro en Madrid para disfrutar en familia de espectáculos junior del Teatro Real. Cuentos musicales, títeres, danza y ópera. No te pierdas la inauguración de la temporada desde el 15 de abril con la ópera para niños La Cenicienta. Entradas ya a la venta de 15 a 20 euros. Más información en realteatroderetiro.es y teatroreal.es.
¿Te preocupa el futuro de tus hijos? Ayúdales a conseguir el trabajo con el que siempre han soñado, estudiando la formación profesional de una nueva era. Proyecta su futuro con la FP de la Cámara de Comercio de Madrid. Más de 30 años impulsando una formación profesional de primer nivel y aportando a las empresas el talento que necesitan. ¿A qué estás esperando? Aprovecha la oportunidad y ven a conocernos en la Cámara de Comercio de Madrid.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
En 2030, que no está tan lejos, España va a necesitar más empleados con estudios de formación profesional que universitarios en 7 años. Y es que según datos de la Feria Aula, que se celebra estos días en Madrid, la inserción laboral en nuestra región para los estudiantes de FP dual es del 85%, Mónica Álvarez.
Sí, déjame que diga que la Feria de Aula justo hoy está siendo un poco caótica. Hay grandes colas para entrar y bueno, pero muchas aglomeraciones, y lo sé porque tengo a mi hijo ahí. Luego lo trataremos en el informativo. Todo está al final discurriendo con normalidad, pero es verdad que está habiendo muchas aglomeraciones, largas colas para entrar en esta feria. Hablamos efectivamente, John, de la FP dual. Las profesiones con más salidas son las de administración y gestión, electricidad y electrónica, fabricación mecánica y hostelería, y también y turismo. Algo que saben bien en la Escuela de Hostelería y Turismo Máster de Madrid.
Raquel Contador es la responsable de esta escuela. Raquel, fíjate, lo hablaba yo ayer con mi primo, con los hijos que tiene. Él es ingeniero industrial y me decía, es que lo de la FP, qué mal se cuenta o qué poco queremos entenderlo. Porque ¿qué salidas profesionales tiene ahora mismo estudiar hostelería en Madrid? Que tiene muchas y buenas.
Hombre, en primer lugar, muy buenos días, un placer estar aquí con vosotros y matizar también que nosotros no solo estamos en Madrid, sino que estamos en toda España. O sea, El grupo de Máster D está presente en 35 ciudades de España porque tenemos una formación abierta, ¿vale? Entonces, por eso que no solo en Madrid.
Sí.
En cuanto a la salida, hoy en día la verdad que se está reclamando muchísimo personas cualificadas y sobre todo en la sala, para revalorizar el servicio de sala. Y las peticiones que casi más nos llegan a la escuela es pues camarero, también recuperando el anfitrión de la sala, porque es muy difícil, los restaurantes con los que hablamos a día de hoy y a diario, es muy difícil hacer plantilla y equipo, ¿no? Entonces, es más fácil encontrar cocinero que realmente personas en sala.
¿Y el perfil de los alumnos que deciden estudiar hostelería en vuestra escuela cuál es?
A ver, nosotros tenemos un perfil muy variado, la verdad. Tenemos personas que buscan formarse en hostelería para mejorar su carrera profesional. O sea, hay mucha gente también que ya es cocinero, pero quiere seguir ampliando formación y, por ejemplo, estudiar con nosotros el máster en este sentido. O personas que quieren hacer plan de carrera, por ejemplo, de sala y quieren formarse en barista o adquirir nuevos conocimientos, por ejemplo, en el tema de vino y quieren hacer también sommelier. Y luego también tenemos mucha gente que, como nuestra formación, por lo que decía al inicio, que es una formación abierta, que simplemente le gusta la cocina o la pastelería en estas dos áreas, sobre todo, y estudian con nosotros pues simplemente por hobby. También tenemos perfiles en ese sentido, ¿vale? O sea, tenemos un perfil, la verdad, que muy variado.
Pues lo que decíamos, pero lo ha puesto voz Raquel Contador, responsable de la Escuela de Hostelería y Turismo Máster de Madrid. Gracias por aclarar a mucha gente el futuro. Un abrazo.
Gracias, hasta luego.